Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues ya estamos de vuelta cuando son las 12 y 6 minutos del mediodía y seguimos dándole vueltas al juego de agudeza visual de Carlos Honorato, que hoy me está rayado. Hoy está completamente rayado.
Claro que sí. Ya sabes que hay cosas que... Pues hay días para todo.
Sí, señor.
Y hay días en los que uno está más positivo, otros menos. En fin, hoy a lo que vamos es que he escondido un animal detrás de... Bueno, una serie de rayas que dificultan mucho la visión. Y pregunto de qué animal se trata, si es un cocodrilo, es una tortuga o una marmota.
¿Y qué?
Bueno, pues en arroba buenos días OM, en X y también en el reto OM, en Facebook, la gente está expresando su opinión. Lo más votado hasta ahora es la opción de tortuga. El 50% de los votos, ni más ni menos, ¿eh?
Bueno, 50, sí.
Va lenta,
muy
pero
bien.
Segura.
Bien.
Tortuga, 50%. Sí. El 30% el cocodrilo y solo un 20% ha optado por la marmota.
Bueno, pues de aquí a la 1 menos 5 podemos seguir, en fin, jugando con Carlos. Si lo hemos hecho ya, no.
No,
porque
no,
solamente
ya.
Sirve un voto por cada
una
persona.
Un voto, sí.
Exactamente. Pero si no, oye, estamos a tiempo todavía de dejarnos las pestañas mirando ese... Esa ilustración, por llamarle algo,
ilustración, sí, es
rayada, en la que se esconde un animalito que puede ser una tortuga, que puede ser
un cocodrilo,
o una marmota.
Sí.
De momento va ganando la tortuga, pero de aquí a la 1 menos 5 hay tiempo más que de sobra para darle la
Eso
vuelta
es.
Al marcador. ¿Eh? O
sea, bueno, que fin. Voten, que entren, que cada uno dé su opinión.
En X Twitter.
En arroba buenos días OM.
Y en Facebook.
El reto OM.
Entramos nada más entrar en cualquiera de estas dos direcciones, de cualquiera de estas dos redes. Nos vamos a encontrar de golpe y porrazo, ¿eh? Con la
Eso.
Imagen. No hay que...
No,
qué
no.
Pereza me da rebuscar. No.
Ni mucho
no.
Menos.
Ahí la vamos a encontrar. Hacemos un poquito de esfuerzo, intentamos ver el animalito en cuestión y ya está, votemos y no hay más misterio. No te vayas,
no,
compañero, no te vayas.
Vivimos tan deprisa que a veces lo urgente no deja paso a lo importante. Inhala. Exhala. He decidido parar y viajar hasta algunos de los mejores retiros del mundo. La importancia de regresar a la vida lenta. Descubrir las claves de la armonía.
La pregunta más radical es, ¿qué soy yo?
Om Sahana Bhavatu. Sahana.
¡Ay, qué ganas de relajarnos! Inspira. Respira.
Ay.
Vamos a hacer yoga. Bueno,
nosotros ya hacemos.
Tú y yo hacemos yoga.
Sí.
O sea, que, en fin. Claro, que si nos ponemos a hacerlo al lado de Shalan, a lo mejor nos da un poquito de vergüenza.
Sí, seguro.
Porque ella es una grandísima experta, profesora de yoga. Como digo, experta no solamente en esta disciplina, sino también en bienestar. Uh-huh. Ella es de origen vietnamita, nació y se crió en París. Y acaba de estrenar en Filmin una serie de 3 capítulos llamada Reset.
Sí.
Que yo creo que el nombre
lo
dice todo. Xuan Lan, muy buenos días.
Hola Eli, muy buenos días. Hola Carlos.
Hola.
Encantados de charlar un ratito contigo. Oye, ¿cómo surge la idea de esta docuserie?
Pues como soy profesora de yoga y voy practicando desde hace 20 años, ir a retiros de yoga siempre ha sido parte de mi estilo de vida. Las vacaciones las dedicaba a profundizar y a ir a sitios bonitos para descansar, para reconectar, para estar en la naturaleza. Y hace 2 años pensé, pues si esto es parte de los elementos que me ayudan a mantener esta paz interior, este equilibrio durante el año, debería explicarlo a la gente y qué mejor manera que enseñarlo a través de imágenes bonitas, de un documental de viaje y que ofrece también contenidos para que la gente sepa qué podrían hacer para hacer este reseteo emocional de y físico y mental. Y entonces lo propuse a una productora y aceptaron el proyecto y nos hemos ido de viaje juntos.
Mira qué bien,
Bueno,
estupendo.
en el primero de los capítulos que te vas a Sri Lanka, la verdad es que al principio te costó un poquito adaptarte, ¿no? A la situación que te encontraste allí.
Sí, porque el sitio en Sri Lanka está en medio de la selva, no es para nada un resort de playa, sino que son palapas sin electricidad. El Retiro no tiene electricidad a propósito para que los huéspedes que viajan desde muy lejos puedan dejar la conexión al internet, al móvil, a sus mensajes y que disfruten de esta semana de vacaciones reconectando con el ritmo de la naturaleza, con la tierra, otra manera de pensar, de vivirlo y vivir con la luz solar, que esto es muy distinto de nuestra vida habitual, que siempre tenemos luz blanca, azul, amarilla por todas partes y a todas horas.
Sí.
Es verdad. Oye, ¿cómo elegiste los lugares para este documental?
Esos tres lugares yo los conocí antes porque había ido a retiros de yoga o había hecho, organizado yo retiros de yoga. Entonces me parecía bastante natural que después de experimentarlo pudiera hablar de estos sitios y recrear pues estas terapias, estas ceremonias, estas experiencias y he añadido muchísimas entrevistas con expertos, con los propietarios o con terapeutas para enseñar qué tipo de terapias la gente puede hacer ahí o cerca de su casa para hacer este reseteo y sanarse de alguna manera durante las vacaciones.
El que tenemos más cerca es el de Mallorca, ¿no? Y
Sí. El de Mallorca es precioso porque está al pie de una sierra. Otro sitio que no está en la playa, no buscaba playa, sino que buscaba más naturaleza, bosque. Y ahí es un lugar donde yo ya he organizado varios retiros, pero tiene un spa también. Tiene una sala de meditación preciosa, una sala de yoga, un bosque. Y ahí he hecho, por ejemplo, aceites esenciales. Ir a buscar mirto por la naturaleza, por los campos y hacer aceite esencial. Entonces son cosas que son muy básicas, pero que al final en este mundo tan tecnológico y tan moderno nos olvidamos de la esencia de la naturaleza.
Suanlan, cualquiera que nos esté escuchando podría pensar que tú te has dedicado toda tu vida en cuerpo y alma a esto, a hacer yoga desde el principio de tu edad adulta, ¿no? Pero no es verdad, tú estabas en el sector financiero. ¿Cómo empezaste a practicar yoga?
Yo descubrí el yoga en el año 2000 cuando vivía en Nueva York. Ya trabajaba en una gran empresa, luego me mudé a España y trabajé 9 años en un banco. Entonces tenía una vida normal, corporativa, con un trabajo fijo, estable, con largas jornadas de trabajo. Y el yoga solo era un hobby, una afición que tenía en paralelo. Iba temprano por la mañana o por la tarde después del trabajo. Y hasta que un día decidí dejar este trabajo cómodo y estable para dedicarme a la enseñanza del yoga y empezar desde cero siendo profesora de yoga. Y esto fue hace 13 años,
Sí.
casi 14 años.
Bueno, y luego el siguiente paso ya fue descubrir que a través de YouTube podías dar clases, ¿no?
Exacto, porque mi propósito era realmente ofrecer al máximo de personas posibles las herramientas que yo disfrutaba de las clases de yoga, de la meditación, de la autoescucha y la autocompasión, y quería ofrecer esto a alumnos. Pero a veces yo me daba clases en un centro de yoga y venían 2 personas, y como cualquiera, es un poco frustrante que no venga más gente porque no es un buen horario, no es un buen lugar, o la gente no lo sabe. Entonces, ¿cómo puedo hacer para llegar a más gente? Y el mundo digital nos ofrece estas herramientas
Claro.
muy fáciles de usar. Y empecé con un canal YouTube hace 10 años, ya tiene más de 2 millones de seguidores, tengo redes sociales, libros
Sí.
y ahora una plataforma digital para que
Sí.
la gente con una aplicación pueda y este documental.
Bueno, la serie y en realidad, en fin, todo lo que tú impartes no se limita solamente al yoga, sino que forma parte también de un estilo de vida, ¿no?
Sí, totalmente. Empecé con las clases de yoga Y poco a poco, pues meditación, nutrición, manera de pensar, psicología a través de expertos, autoconocimiento. Y por eso tengo una plataforma donde hay 30 expertos y profesionales, porque como no sé yo todo de todo, pero que no podemos vivir solo haciendo prácticas de yoga, sino que hay que comer, hay que pensar, hay que escuchar las emociones, pues pensé, voy a rodearme de profesionales para que realmente sea todo coherente, que la gente se pueda cuidar de manera integral y holística. Y Reset es el último proyecto que nos lleva de vacaciones. Hasta ahora yo me dedicaba a dar consejos, herramientas y clases para el día a día. Estoy en mi casa y abro un vídeo y hago una clase de yoga antes o después del trabajo. Pero durante las vacaciones hay que mantener este estilo de vida, esta filosofía, este respeto para uno mismo, para la naturaleza y para los demás. Y Reset nos invita a esto.
Sí, bueno, además que también da hay algunos consejos de nutrición, de cómo, ¿no?
Sí. Todos los tres capítulos de Reset, tratando de temas transversales que es el sueño, entonces el descanso es muy importante, cómo dormimos, lo que comemos, y esto lo trabajamos a través de entrevistas con nutricionistas o con chefs. El primer chef es Xavier Pellicer, que es un chef muy reconocido que tuvo estrellas Michelin, con Gemma Bes, que es una nutricionista de Mallorca, y a Carla Zaplana, que vive ahora en México, pero que es española, que es otra nutricionista. Entonces, lo que voy haciendo en esos tres capítulos es hablar con expertos que nos explican cómo podríamos hacer para cuidarnos en nuestro día a día y cómo disfrutarlo durante las vacaciones.
Bueno, de momento podemos ver este
Sí.
mini documental o
Tres
miniserie
capítulos.
documental de tres capítulos en Filmin. Pero supongo que te habrás quedado con ganas de contarnos más cosas. No sé si tienes pensado repetir la experiencia o ampliarla de alguna manera.
A mí me encantaría, pero como acaba de salir esta primera temporada de tres capítulos que son de 50 minutos, son
Sí,
mini
sí.
películas cada una y con mucho trabajo cinematográfico, es un equipo de 12 personas que se ha desplazado a Sri Lanka, Mallorca, a México y en el espacio de Barcelona, con lo cual sí que hay mucho trabajo detrás, mucha preproducción y producción. A
Claro.
mí me encantaría hacer más, pero yo personalmente este año ya tengo tres retiros planificados para mis vacaciones.
Ah,
Desde febrero, la semana que
no,
viene, me
sí.
voy a un retiro de meditación. En verano, pues yo busco un sitio, una isla perdida y hago otro retiro de yoga y en otoño también. Entonces, yo mantengo este estado de equilibrio y armonía porque mis vacaciones, dedico una parte de mis vacaciones a ir de retiro.
Bueno, ¿y qué, cuánto sería el tiempo ideal para un retiro? Porque yo pienso siempre en 2, 3 meses.
Eso me parece un poquito demasiado, ¿eh? No sé.
Problema de 2, 3 meses es que luego no volvemos a la vida normal.
Ya. Pero siendo realista, fuera de la broma, diríamos que con 10 días o así, ¿no?
Puede ser menos. Yo diría que alguien que tiene una vida saludable, un estilo de vida saludable, ya con un fin de semana cada trimestre es suficiente.
Ah.
Para quien realmente tiene una cantidad de actividad mental, emocional y que no tiene tiempo para nada y se siente abrumado, pues una semanita, una en invierno, una en verano, sería recomendable. Pero es muy difícil generalizar porque cada vida es distinta
Ya.
y cada uno se preocupa por lo suyo de cierta manera. Entonces, si esta preocupación empieza a tener síntomas negativos en tu salud, en tu cuerpo, yo diría, búscate momentos de descanso y de reset 2 veces al año como mínimo. Alguien que hace deporte, que consigue comer sano, que los fines de semana se va al monte y que conecta con la naturaleza regularmente o vive en el campo, pues quizás necesita menos.
Bueno, pues nos lo
Sí, yo.
plantearemos. De momento, quien quiera acercarse un poco a este estilo de vida de Swanland tiene en Filmin esta serie documental de tres capítulos donde vamos a poder acercarnos, como digo, pues a eso, no solamente al yoga, sino a un modo de vida muy especial que también podemos seguir a través de Instagram y de otras
YouTube
plataformas,
y
porque ahí está Swanland. A quien yo agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Solán, Carlos y yo hacemos yoga de aquella manera, también
no,
te
no,
lo digo.
No, no,
oye, pero tú sí.
Nivel principiante.
Bueno,
sí. Yoga es yoga, no hay que competir.
No, no, nos verdad, corregirías mucho seguramente.
Seguramente, pero no, es verdad que cuando acabas una clase de yoga te quedas fantástico,
es
estupendamente bien. Así que, Solán, enhorabuena porque has elegido un modo de vida que era el que tú querías. No es fácil a veces tomar ese tipo de decisiones, y más cuando uno tiene un trabajo estable o una vida, digamos, convencional. Y tú lo has conseguido. Así que enhorabuena y que te vaya muy bien en tu próximo retiro.
Muchísimas gracias a vosotros, Eli y Carlos. Que tengáis un buen día.
Lo mismo. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Recientes estudios demuestran que el nombre puede influir en la creación de nuestra personalidad y en la manera en la que nos perciben.
¿Y con qué nombre nos has puesto? Y dice, con la muñeca Repollo. Digo, te voy a pegar una leche, estás como una regadera. Y dice, que sí, hombre, que es un homenaje a...
Lo de regadera, eso también va por
pues
mí.
Pues mira, por el programa.
Sí, en Onda Madrid tenemos un programa de radio que se llama La Regadera.
Quiero que sepas que La Regadera me encanta. Cuando supe que venía un programa llamado La Regadera, pues me pareció espléndido. Enhorabuena por el programa y por el nombre del programa.
En las madrugadas del sábado al domingo a las 12 en punto, invitados de todo tipo charlan con Isabel García... Regadera, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Marga García, muy buenos días.
Buenos días, señorita Eli. Feliz lunes y frío, gélido. Dios
bueno,
mío.
Pero es que estamos en febrero, ¿qué quieres? Que haya 20 grados en la calle, luego protestamos, que no.
Sí, el caso es protestar, tú lo has dicho.
Ya, pues no. Ahora tiene que hacer frío y mira, hoy hace un día bonito, ¿eh? Hace sol, hay solecito, está el cielo azul. Fresquito, pero como debe ser. Bueno, producto de temporada, ¿qué nos sugieres hoy?
Pues mira, hoy te traigo un producto que a todos los amantes del buen comer seguro que les va a encantar. Vamos a hablar del bacalao, ese pescado que nunca pasa de moda y que es ahora desde diciembre hasta marzo o abril aproximadamente, es cuando está en su mejor momento. Es verdad que la versión de congelado, ahumado, salado, desecado, lo tenemos durante todo el año, pero si nos gusta fresco y lo queremos consumir fresco, es ahora, hasta marzo o abril, como hemos dicho. Pero claro, aquí viene la pregunta del millón, ¿de dónde nos viene el mejor bacalao? Que sabes que siempre nos gusta hablar de la procedencia de los
productos
de temporada que tenemos a nuestro alcance. Pues mira, en el caso del bacalao, como dice el refrán, el bacalao y el besugo del norte son seguros, pero ojo que no hablamos del norte de nuestro país. Aquí nos tenemos que ir más arriba a las aguas del Atlántico, en los mares del norte, que son los grandes proveedores del bacalao. El de Islandia, por ejemplo, es famosísimo por los lomos gruesos que tiene, porque la carne es muy, muy jugosa y son auténticos expertos en prepararlo al salazón. Luego tenemos el bacalao de Dinamarca y el de Noruega, que también está considerado como uno de los mejores por su sabor y su textura, así que cuando vayamos a la pescadería tenemos que ver que el origen del bacalao que vamos a comprar sea de estos puntos y así estamos ante una calidad asegurada. Pero a la hora de hablar del bacalao, Eli, hay que decir también que es un superalimento en toda regla. Es saciante, es bajo en grasas, es rico en proteínas de alta calidad, de esas que nos ayudan a mantener los músculos fuertes y la energía a tope. Tiene ácidos grasos omega 3 que son buenísimos para el corazón y para el cerebro. Tiene esas vitaminas B12 que cuidan de nuestro sistema nervioso. Vitamina D también que refuerza los huesos y el sistema inmunológico. Y por si fuera poco, todos estos beneficios y generosidades del bacalao también es una excelente fuente de minerales como el fósforo, el magnesio, el selenio, uh-huh, que son fundamentales para nuestro bienestar. Y luego hay que sumar que la carne del bacalao es muy ligera y por lo tanto de fácil digestión, o sea que es perfecto para el tipo de dieta, para cualquier tipo de dieta. Yo reconozco que cuando como bacalao y como me tome un buen lomo, dejo de picotear entre horas, ¿eh?
Bueno, porque es saciante, claro.
Sí, muy, muy saciante. Y no hay que olvidarnos de la piel, que la piel muchas veces la solemos desechar, y en el caso del bacalao, que es 100% comestible, del bacalao y la de casi todos los pescados, y tiene un sabor muy rico, es una excelente fuente de colágeno, que es una proteína, ya sabes, fundamental para la elasticidad de la piel, para la salud de las articulaciones, de los huesos. Y hay que puntualizar que cuando el colágeno proviene del pescado, se absorbe mucho mejor que el que proviene de otras carnes, incluso de los suplementos que venden en cápsulas, que muchas veces vamos a comprar unos suplementos de colágeno para ayudarnos, pues eso, a lo que hablamos de la elasticidad de la piel, de tener una mejor hidratación. Y sin embargo, ese colágeno, cuando lo tomamos directamente en este caso de la piel del bacalao, es mucho más completo que cualquier otra cápsula.
Oye, ¿y cómo conservamos el bacalao?
Pues mira, lo ideal es consumirlo lo antes posible, pero si necesitas guardarlo, hay que ponerlo siempre en la parte más fría del frigorífico, cubrirlo con papel film o guardarlo siempre en un recipiente con tapadera para evitar que coja olores de otros alimentos. Y si no lo vamos a usar en un par de días, sabemos que no lo vamos a usar, lo podemos congelar, que dura perfectamente unos 3 meses en el congelador sin perder su calidad. No es recomendable ni este pescado ni ningún otro tenerlo durante más tiempo porque puede perder parte de su textura, que es uno de los encantos del bacalao y de casi cualquier pescado. Y bueno, pues luego pues ya sabes que si nos excedemos en ese frío, pues también puede perder parte de sus propiedades nutricionales. O sea que lo podemos, ya que lo compramos fresco, lo vamos a comer en fresco, y si no, pues lo podemos congelar.
Bueno, es verdad que el bacalao se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede cocinar a la plancha, se puede cocinar al vapor, se puede hacer rebozado.
Sí, de mil maneras. Rebozado a mí me gusta mucho.
Ya, pues sí, los famosos soladitos de pavía.
¡Oh, qué rico,
bueno! Sí, sí,
sí. Sí, la verdad es que funciona muy bien porque el bacalao tiene un sabor muy fresco, muy característico. Yo, justo con el rapi y el rodaballo, el bacalao es uno de mis pescados favoritos. Y yo lo preparo muchísimo pues con ajo y guindilla, unos ajitos en una sartén, le pongo también unas puntitas de espárragos verdes, un par de guindillas, lo doro un poquito y luego, una vez que he cocinado el bacalao a la plancha, he hecho este sofrito de ajito, espárragos y ajo por encima y está riquísimo. Al papillote el bacalao también queda muy rico. Yo lo preparo, lo coloco sobre unas rodajitas de naranja, pongo el bacalao, le pongo unas aceitunas verdes o negras, las que tengamos por casa,
sí,
un poquito de tomillo fresco, un cordoncito de aceite de oliva, sal y pimienta, y luego cierro bien ese papillote y es una cena o una comida súper saludable, cero grasas y muy rica. Y hay que consumir el bacalao, y el bacalao es Grey, que se nos ha olvidado nombrar el bacalao es Grey, que este dura un poquito menos porque este empieza ahora,
sí,
ha empezado ahora en enero hasta abril, y bueno, yo para mí también es uno, bueno, de por sí lo llaman el pez de los sibaritas, porque es verdad que tiene una textura muy especial, se llaman Scrape, que significa pez nómada,
sí,
porque ya sabemos que cuando te alcanzan los 5 años de edad y su peso supera los 3 kilos, es cuando les llega la hora de reproducirse y sienten pues esa necesidad de abandonar las aguas frías del mar de Barents, que es donde nacen, y emprenden este largo viaje de miles de kilómetros nadando a contracorriente en aguas muy frías y muy agitadas hasta las islas de Lofoten para desovar, que allí las corrientes pues son más calentitas, más templadas, y se dan esas condiciones para reproducirse. Y ese viaje que hace el bacalao Skrei hace que su musculatura sea mucho más fuerte, pierda gran parte de su grasa,
pues sí,
y nos regale ese sabor que a muchos nos encanta. Hay que decir una cosita del bacalao Skrei, que una vez que se captura, en un máximo de 5 días lo tenemos en nuestras pescaderías. Y aunque es verdad que es un pescado que mantiene en perfectas condiciones, se mantiene en perfectas condiciones para su consumo hasta 2 semanas, después de ser capturado, el certificado de Skrei, de garantía, se garantiza que no se puede vender con más de 12 días después de su pesca. Oh,
mira, pues está muy bien saberlo.
Es interesante que siempre le vamos a comprar fresco el bacalao Skrei. Y ahora en temporada, hasta el Skrei empieza un poquito más tarde que el bacalao, que las otras variedades de bacalao empiezan en enero, también hasta marzo o abril. Así es que a comer bacalao.
Bueno,
está bien de precio, ¿eh?
Bueno. Pues lo haremos. Seguiremos tus consejos. Marga, que nos vemos el próximo miércoles.
Venga.
Pasado mañana.
Estoy con cosas muy ricas, ya lo verás.
Genial. Pues aquí te espero. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Un abrazo. Chao.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Se ha vuelto a convocar, una vez más, el concurso intergeneracional El Reto de la Cocina Sostenible del Aprovechamiento, cuarta edición de un concurso de cocina que está teniendo mucho éxito y que tiene unos objetivos que nos encantan. Porque, ¿qué es lo que pretende este concurso? Pues, por una parte, promover la sostenibilidad alimentaria, evitar, sobre todo, el desperdicio de alimentos, y hacerlo con las recetas tradicionales, aprovechar de las formas más ingeniosas eso que tiramos, incluso al cocinar, y al mismo tiempo aprovechar el intercambio de conocimientos entre generaciones, que no se pierda ese cuidado, esa experiencia, esa receta tradicional de toda la vida, en la que se hacía pues un pisto, tortillas, aprovechaban las cosas porque la comida no se podía tirar, y que se haga entre las personas mayores y las personas más jóvenes, poder aprovechar y, por qué no, darle un toque de modernidad a lo que se lleva haciendo todo el tiempo, y esto hacerlo de tal forma que pueda inspirar a más personas a adoptar hábitos responsables en la cocina. Puede y debe ser además algo divertido. Es un concurso con distintas categorías: una categoría individual para personas mayores de 18 años, una persona con una categoría de grupo, pues hasta un máximo de 4, y semiprofesional, pensando quizás entre alumnos y profesorados del sector de la restauración. ¿Pero qué es lo que se presenta? Pues un vídeo directamente con una receta escrita, un vídeo con la receta como se elabora, puede ser todo lo ingenioso que uno quiera, o sobre todo que sea claro, que se vea, que se perciba, y debe remitirse. Esto permitirá poder elegir de todos ellos, por cada una de estas categorías, la individual, la grupal o la semiprofesional, un equipo o una persona ganadora en cada uno de ellos, y los premios van desde 500 euros en individual hasta 1000 euros en las categorías grupal y semiprofesional, con un jurado profesional con conocimiento en materia de sostenibilidad, en materia de cocina y en materia de cómo transmitir estas ideas. Nos gusta, nos ha gustado, y ya es la cuarta edición, y cada año va superándose en número de propuestas que se envían, en recetas que se aprovechan. Creo que podemos verlo, aprender y buscarlo. ¿Dónde lo encontramos? Pues en la página web lacocinadelosnietos.org. Todo junto, lacocinadelosnietos.org, que es una acción y una actividad que desarrolla la Fundación Vida Sostenible con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Va dirigido a preservar nuestras costumbres, a transmitirlas, a poder aprovechar y transmitir que se puede comer sano, sin desperdicio alimentario, y además pasar un buen rato. Y qué mejor que estar juntos en la cocina, una persona mayor con una persona más joven. Puedes presentar tus propuestas. Ha comenzado ya el plazo para poder hacerlo, y en esta página, del 28 de enero al 25 de abril, puedes hacerlo. Y además puedes conocer las recetas que ya ganaron o se presentaron en otras ediciones. Recuerda, lacocinadelosnietos.org.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Pero todos los días se tiene que pillar con la puerta del cohete. Todos los santos días cuando viene se pilla. Y entonces le tenemos que aguantar el gritillo. ¿Qué le vamos a hacer? Rubén, muy buena. ¿Estás bien?
¿Qué tal?
¿Te encuentras bien?
Sí, estoy bien. Es que ha sido el meñique justo. Que no cierra bien, entonces aprieto y a la tercera me he dado en el meñique. Por eso hago ese grito que es...
Otra vez, ¿no?
No puede
Ahora lo estoy haciendo bien. Soy ventrílocuo, ¿eh? Puedo gritar y hablar al mismo tiempo, para que veáis, para que luego digáis
el
que no sirvo para nada.
El grito de Rubén cuando se pilla el dedo y los estornudos de Martín Romo son los dos sonidos más desagradables
se ha escuchado en Planeta R esta mañana, Martín
¿Sí,
Romo.
¿No?
Sí.
¿Lo has escuchado?
Sí.
Madre mía.
Estaba mi cuñado con el martillo neumático levantando una acera y ha dicho, ha estornudado a Martín Romo, le ha molestado. Sí. ¡Qué barbaridad!
Es verdad, es que estornuda y además lo hace por sorpresa. Siempre avisa antes de estornudar para que estemos preparados.
En realidad, sabéis que Martín
Romo... Estornuda y nos pega uno y saltar del asiento. Es una cosa increíble.
Martín Romo, sabéis que en realidad estornuda como las princesas. Hace así como... Lo que pasa es que es por llamar la atención. Necesita cariño. Entonces hace...
¿Más cariño?
A lo mejor, el pobre.
¿Le
has
hecho cariño a Martín Romo?
Muchísimo.
¿Qué le habéis echado de comer hoy?
Nada,
¿ves? No. ¿Ves? Pues eso,
porque no, ni le cariño. Mojamos a partir de las 12 del mediodía, porque hace cosas raras.
Claro, tenéis que darle pan mojado en leche, se lo dejáis ahí en un platito y que él coja cuando le apetezca, esas cosillas. Luego hay que sacarle a hacer pis también, ¿sabes? Ya. Dos veces al día.
No, porque luego él va al baño y se encuentra allí con famosos. Se encontró con dos veces.
¿Ah, sí?
Sí, pues no me acuerdo, pues no sé si uno era David Lynch o uno de estos, que se encontró en el baño.
No me acuerdo. David Lynch está mucho en el baño de
Kiefer Sutherland.
Kiefer Sutherland
también se lo encontró en un aeropuerto.
Sí, dijo que era bajito.
Era Tim Burton. Tim Burton. Con el que se encontró aquí.
En el baño de aquí.
Despeinado, además. Tim Burton despeinado.
No puede ser, sí, Tim Burton va siempre con un pedazo ahí, con fijador.
Estaba en el baño despeinándose, igual que las mujeres van a hacerse los retoques, él se estaba despeinando porque llegó muy peinado. En fin, qué bonito Martín Romo encontrándose a Tim Burton en el baño.
Es muy bonito.
Es que los baños de Onda Madrid puede pasar cualquier cosa. Es un mundo de fantasía, ¿eh?
¡Hombre! Nunca se sabe lo que te vas a encontrar. Bueno,
yo me encuentro siempre con... O sea, cada vez que voy al baño, pues a un señor que me dice, ¡ponte a trabajar!
Sí, ¿no? También te persigue.
Espérate que me estoy peinando.
Bueno, que hoy tienes que... Hoy canción y tocar.
Ya sí, que me estaba enrollando yo para no trabajar y hoy es un día de los buenos, ¿eh? Hoy es un día de los que mola venir.
¿Pero por qué?
Hay dos en todo el año. Pues porque de vez en cuando sabes que aparece en esta sección una joya de esas que hacen que este trabajo merezca la pena. Hoy es uno de esos días, ¿eh?
Ah, sí.
Sí. Podría ser por la lista que traigo. Se llama Elda Perla Barbero.
¿Cómo?
Elda Perla Barbero.
¿Así se titula la canción?
No.
Es una cosa más rara.
La señora que canta.
La muchacha nació con ese nombre y dijo, voy a ponerme un nombre guay, ¿vale? Porque Elda Perla Barbero no. Y se puso Elder Barber.
Elder Barber.
Esto es real, ¿eh? Elder Barber.
Pero ese es peor.
Bien. Barber.
Pero ese es peor.
Bueno, es verdad que... O sea, Elder Barber, de hecho, en inglés, que es un dato real, significa barbero viejo. Pero eso ella no lo debió pensar, ¿vale?
Entonces, madre mía. ¿Y de dónde es esta mujer?
Es argentina, ¿vale?
Entonces,
se hizo llamar Elder Barber.
Elder Barber.
Y el caso es que tiene una canción que se hizo muy famosa. De hecho, incluso Parchís hizo una versión de esta canción. Vais a flipar.
¿Cumpleaños feliz?
No, ojalá. Vamos. Ya le hubiera gustado al de cumpleaños feliz componer la canción que traemos hoy. Se llama Una casita en Canadá.
Bueno,
qué bonita.
Empieza así como navideña, como si viniera Papá Noel con el reno. Y atención a los coros de inicio.
No. Están al final de...
Ahí vamos. Sí, cantaba muy lejos del micro.
Estaba en el Tirol.
Mira, empezamos, va.
como tiroles.
Sí.
¡Ay, qué bonito!
¡Canadá, Canadá, Canadá! ¡Canadá, Canadá! Quedaos con ese
pero
trozo
es
porque lo vais a escuchar.
¿Es canta ya? ¿O?
No, no, ah, no, 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 no.
¡Ah, tenés esa voz! No, ¡eso no, no. faltaba! Claro, ¡la pobre!
Claro. Elder era una muchacha argentina, no puede tener esa voz de legionario.
Como bueno, yo qué sé.
En fin, bueno, me encantan los coros de hombres varoniles cantando Canadá, Canadá. Claro, tened en cuenta que todas las chicas en ese momento que hacían coros estaban ocupadas con George y Danny, con Jerry Stephen.
¡Ah, bueno, todas, claro!
Las tenían a todas. Entonces, aquí decidieron coger a unos hombres fornidos que gritaban Canadá, Canadá. De hecho, no descartamos que fueran policías montados. ¿Se dice policía montada?
Sí, sí, sí. Policía montada, policía como montada,
la nata.
Sí.
Vale, policía montada como la nata. Ahí está. Bueno, pues por este arranque tan bonito no podemos presagiar nada malo,
no.
¿Vale? Así que sigamos con confianza. Vamos, Ceballos. Venga, empieza a cantar Elder cuando tú quieras.
Tenía una casita pequeñita en Canadá.
Bien. Arranca la historia, tenía una casita madre pequeñita mía en Canadá, sin más datos, o sea, tampoco concreta mucho, no dice ciudad ni barrio, o sea, por no dar pistas, ¿vale? Así en Canadá. Ah. Y lo que no cuenta la historia es que ella empezó buscando casita en Serrano, ¿vale? Mm, ese sí fue el primer piso que vio, se le iba un poco de precio, luego ya la gasca y al final lo que encontró asequible lo primero fue en Canadá, ¿vale? Y allí ya se cogió ella su casita pequeñita, que a ver, que con la de terreno que hay en Canadá, digo yo, bah, o sea, que suena Canadá. Ya podía haberse hecho la casa grande en vez de la casita pequeñita, pero en fin. Elder Barber. Es así, es humilde, es modesta y tiene mucho gusto para los detalles, ¿vale? Ojo que os va a decir cómo estaba decorada y quiero que prestéis atención especialmente a cómo eran las flores, ¿vale? Cómo eran las flores que tenía ahí Elder.
Con un estanque y flores, las más londas que hay allá.
Bien, con un estanque y flores las más londas que hay allá.
¿Londas?
¿Qué es eso?
No sé qué son flores londas. No lo sé.
¿Londas?
Pero suena que tenía que encajar ahí dos sílabas.
Pero lo voy a buscar, dijo, porque debe significar algo.
O sea, hay una palabra de dos sílabas que tenían que encajar ahí y dijeron, di londas. Que de hecho hubo una conversación con el productor de la canción y le dijo ella, lindas ocupa lo mismo, son también dos sílabas. ¿Qué digo? ¿Lindas o londas? Y el productor le dijo, di londas. Sí.
Por Londa no me viene nada, ¿eh?
Ahí, bueno, flores Londa. Pero no flores Londa cualquiera, las más Londa del lugar.
¿Traductor español argentino? Porque
sí,
a lo
sí,
mejor
estoy en ello. O sea, pero me salen productos de belleza. Y una localidad italiana en la provincia de Florencia.
No,
bueno,
eso no es.
De todas formas, son las más londas del lugar, ¿vale? O sea, en el caso de que tú vayas y encuentres varias flores londas, tráete las más londas. No me vale simplemente que sean londas. Bueno, en fin. Que también te digo, a ver, si la casita tiene un estanque y flores,
sí,
eso no es una casita pequeñita en Canadá, eso es un cacho de chalet que flipas.
¡Hombre!
O sea, las cosas como son, con un estanque, eso es, hay un capitalito de ahorro que tienes. ¿Y qué es lo que pasa? Elder Barber, es que parece un personaje del Señor de los Anillos, Elder Barber. Bueno, lo que os decía, que cuando uno tiene una casa así, pues claro, despierta la admiración de los vecinos, lógico.
Y todas las muchachas que pasaban por allí.
Todas las muchachas que pasaban por allí, por Canadá, ¿vale? En general, todas las muchachas que... Porque se conoce que Canadá es un sitio de paso, ¿vale? Es como Pontejos. Antes las muchachas iban a Pontejos, ahí
y
se
ahora...
juntaban las muchachas, o la ermita de San Isidro, hacer lo de
a
los
ver,
alquileres.
A ver, las flores londas.
Pues ahora, ¿dónde vamos? A Canadá, que hay flores londas, que flipas. En fin, ¿y qué pasa con las muchachas entonces en Canadá? Venga, ¿me pasan por ahí?
Decían, qué bonita la casita en Canadá.
Decían, ¿todas? Qué bonita la casita. Hablaban así raro, sí, todas, lo decían todas a coro. Que también te digo yo.
Esto en Parchisque lo cantó.
Sí, lo cantaron a coro, como era habitual en ellos. Que también te digo, decían, qué bonita la casita en Canadá. Si tú ya estás en Canadá y es una casa bonita, no es una casa bonita en Canadá. O sea, tú no vas por aquí y dices, ¡ay, qué casa más bonita en Madrid! No, ya se sobreentiende que está en Madrid porque tú también estás en Madrid, en fin.
Ajá.
Pero vamos, que Canadá, por lo que sea, yo me lo imaginaba como un país de rudos leñadores
sí,
y parece
sí
que no, que lo que hay es grupo de mujeres que se dedican a decir, ¡ay, qué casa más bonita! ¡Ay, qué casa más preciosa! Mira, bueno, en fin. Bueno,
Ha bajado mucho Canadá.
Sí. Resumimos un poquito, tenemos una casita preciosa en Canadá, un paisaje idílico, suponemos que lleno de hielo, las muchachas pasando diciendo qué bonita la casita en Canadá, pero la historia va a tomar un giro asombroso porque esto no nos lo esperábamos, ¿eh? Atención, ¿qué pasó con la casita? Retomamos desde que las muchachas decían qué bonita la casita en Canadá, pero fijaos qué tono, qué mal rollo, qué cambio de tono en la historia.
Decían, qué bonita la casita en Canadá. ella por despecho, pinco panco, la incendió.
Bueno,
estaba la casita preciosa.
Pero es la misma la que canta.
Sí, 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 sí. ¿Ah? Un día, por despecho, pinco panco la incendió.
¿Quién es?
Yo tengo varias preguntas.
Pinco panco. Lo voy a buscar. Pinco panco. A ver quién es pinco panco.
¿Cómo pasamos de tener una casita preciosa a un paisaje bucólico y los muchachos haciendo coros, Canadá, Canadá, a de pronto decir pinco que la incendió panco. Un tío por despecho? Y luego, sobre todo, ¿qué clase de nombre pinco panco?
Ojo.
O sea, tú te llamas Pinco Panco y no puedes esconder nada. O sea, sí, Pinco Panco, o sea, Pinco Panco además ha incendiado la casa, bien incendiada está, porque Pinco Panco ha tenido que tener una infancia terrible. O sea, imagínate Pinco Panco entrando al colegio de Canadá. O sea, claro, todo bullying. No, claro.
Está en Facebook, Pinco Panco.
Pinco Panco, claro, Pinco Panco. Bueno, pues ahí está. Pues no, es que no se oculta, no merece la pena, claro. ¿Quién ha sido
el
que ha quemado la
casa? También que se llama Pinco Panco.
Muy bueno. Sí. Pues va por ahí incendiando casas en Canadá, que lo sepáis. Bueno, en fin. Yo conozco a alguien. ¿Qué tal cómo te llamas, Rubén? Y tú, yo Pinco Panco. Venga. O sea, en serio.
Bueno, el Ner tampoco.
Hombre, pero claro, es que ella también tiene un nombre peculiar.
Claro, es que también sería así. ¿Cómo te llamas? Es que sería así igual. Es que él llegó y le dijo, ¿cómo te llamas, hijo? Elder Balder, ¿cómo te llamas? Y claro, el otro le dijo, pues yo Pinco Panco, Si nos vamos a inventar los nombres. Has empezado tú. Bueno, en fin, que tenemos un incendio. Pinco Panco ha incendiado la casa. Y venga, va, Elder, ¿qué ha pasado después?
A ver.
Y entonces sin la casa para siempre se quedó.
Sí, bueno, sin la casa para siempre se quedó. Es lo que tienen los incendios y sí. Ya está. O sea, que
se
destrozan
quemó.
Las cosas y ya está. Claro, no es lo mismo quedarte, entiendo el drama, no es lo mismo quedarte sin casa en Fuengirola que en Canadá. Claro, que tampoco dice la época del año en la que están, pero en fin, me faltan datos. Tampoco sé la relación que tenía con Pinco Panco, o sea, tampoco profundiza ahí. No sabemos si Pinco Panco es un pirómano, pero me encanta. Me encanta porque estás haciendo una canción como súper feliz, ¿no? De tener una casita bonita en Canadá.
La casa la tenía ella, entonces ¿quién se quedó sin casa? Porque lo habla en tercera persona.
Es que no conjugan bien los argentinos. No lo sé.
Debe ser una cosa rara, sí.
Bueno, habéis visto que el tono precioso, tenía una casita preciosa y de pronto lo incendian. Es como si dices tú, tengo yo una ovejita lucera y se la comió un lobo. No. No me cortes así el rollo. En fin, bueno, total, hay que seguir, ¿vale? Se ha quemado la casa, bueno,
hay que reconstruir.
Se ha quedado sin casa, sigamos, a ver.
¿Y saben lo que hizo?
Bueno, no sabemos lo que hizo él. Claro.
Estoy perdida. Me he perdido. ¿Quién?
No sabemos
Pinco
lo que hizo.
¿Pinco Panco después de incendiarlo?
Claro. Pinco ¿quién? Panco se fue a tomar algo. Es el dueño de la casa del que no nos hablas. O sea, Elder, nos faltan datos. O sea, sabemos que tú hiciste una canción rara de pelotas, eso es verdad. Pero lo que hicieron los demás no. En fin, claro, a lo mejor lo normal es, ¿y saben lo que hizo? Pues cogió a Pinco Panco y lo molió a palos por quemar su casa, eso sería, ¿no? No lo sé, bueno, esto puede acabar de cualquier manera. Pero había una manera que no sospechábamos y que es la correcta. Venga, ¿qué? ¿Me vas a decir qué hizo? No, vale. Me dicen que tenemos que esperar todavía un poco.
A ver.
¿Y saben lo que hizo? La cosa es muy sencilla, mas eso es un secreto que conozco solo yo.
¡Hombre! ¡Vaya!
Y sabe, le está dando emoción, la cosa es muy sencilla, saben lo que hizo, mas esto es un secreto que conozco solo yo. Mi apuesta es a que ha cogido a Pinco Panco y lo ha enterrado en el jardín de casa con su mechero, ¿vale? Aquí paz.
Con el mechero
y después Gloria
en el
Talavera.
Pecho.
Sí, total. con el mechero en el pecho y las cejas quemadas también, por gracioso. Pero bueno, dice que es un secreto, ¿vale? Que conoce solo ella. Pues venga, tú me dirás. A ver, ha incendiado la casa, sigue cantando feliz. Eso es que la muchacha muy normal no es. Pero venga, sácanos de dudas. Has dicho que Pinco Panco te incendió la casa. Luego dices, ¿saben lo que hizo? Es un secreto que conozco solo yo. Venga, va, ¿qué hizo?
Él hizo otra casita pequeñita en Canadá.
¿Bueno? Es la segunda casa, eso ya es un emprendedor inmobiliario. Él, claro que no sabemos, en fin, qué capacidad tiene para la creación inmobiliaria. Que también te digo, si tenía una casita pequeñita en Canadá y se la incendiaron, ya que se tenía que hacer otra, haber aprovechado y haberte hecho una grande. la casita que estaba, no otra casita, no,
no
sé.
No,
por
no,
mejorar,
no.
por prosperar en la no, vida, ¿no? ¿no? Pero en fin. Bueno, el muchacho igual en Canadá pues no tenía terreno, eso está masificado. Canadá ya sabe que aquello es una locura. O sea, se tiene que ir la gente a vivir a las afueras de Canadá, porque el centro de Canadá está que no cabes. Hay que hacer corralas, o sea, está construyendo para arriba. Bueno, en fin, venga, supongo que a la casita nueva le pondría mejoras, ¿no?
Hombre,
es decir, claro, haría,
digo yo.
O sea, lo que se habrían equivocado en la otra, pues ahora lo harían bien, no sé, sí, sería sí. distinta, ¿no? Venga, cuéntanos.
Con un estanque y flores, las más lindas que hay allá.
Nada, ¿no? Eso, el estanque y las
flores están.
Se está especializando en este tipo de construcciones. O sea, tú le dices, hazme una pagoda y no, ¿vale? Pero ¿me puedes hacer una casita pequeñita con un estanque y flores? Claro que sí, la que quieras. Ojo, que ahora ha dicho, no sé si lo habéis escuchado bien.
¿Ha dicho lindas?
Ha dicho lindas, claro. O sea, que en este momento le dijeron, oye, espérate, en serio, ¿era Londas o lindas? Vas a tener razón, era lindas, lindas.
Lena.
Grabamos otra.
Claro. No. Lina. Toma uno.
Dice, entonces, ¿grabamos otra vez la primera estrofa?
No.
La primera ya está grabada. Dil ondas. ¿Qué va a pasar? ¿Que dentro de 50 años hagan una sección en la radio en la que se rían de nosotros? Eso no va a ocurrir. Dil ondas. Bueno, en fin. Total, que ahí está la casita nueva en mitad de Canadá. ¿Y qué es lo que pasa? Hombre, pues a ver.
No llegará otra vez a quemarla.
No, hombre, no creo, ¿no? Antes de que llegue otro a quemarla, tiene que pasar más gente, claro. Pasan las muchachas.
Ah, pasan las muchachas.
Todas las muchachas que pasaban por allí decían qué bonita la casita en Canadá.
Muy bien.
A ver, también te digo, son muy impresionables las muchachas canadienses porque la casa es exactamente igual que la otra. O sea, la segunda vez que pasas, decir qué bonita es la casa en Canadá, ya, no. tampoco, en fin. Oye, ya está, que así de impresionables son. ¿Verdad que la letra tampoco está muy currada, ¿vale? No. Porque hago una casa, la gente pasa, dice qué bonita la casa, se incendia la casa. Hay que reconocer que eso es original.
Sí. No se incendia, la incendia pico panco, cuidado,
¿eh? Que no se nos olvide.
No, perdona, no se incendia sola.
No fue, no, fue un giro.
No ha habido un fallo eléctrico.
No fue un giro fortuito del destino. No, no.
Ahí estaba este individuo.
Es una desgracia con nombre y apellido. Pico panco. Bueno, no sé. No sé tampoco si
no sé
apellido.
Si nombre y no sé si apellido.
O si es segundo nombre. Bueno, pero en fin, que luego se vuelve a hacer la casa, habéis visto. Vuelve a pasar
sí,
la gente y vuelve a decir, ¡ay, qué bonita la casa en Canadá! En
no,
fin.
No, no.
Total,
sí,
sí. Prueba para los que sigáis esta sección.
Sí.
¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué hemos aprendido de Georgie Dan
y, qué es lo que
y
pasó?
De Henry Stephen? ¿Vale? Que toda canción puede empeorar si le metes un coro de mujeres con coche y llora, ¿vale?
Sí.
Y en este caso ya teníamos a los que decían Canadá, sí. los rudos, ¿no? Eso es. Pues me encanta porque se mezcla las chicas súper dulces y los hombres rudos. No. O sea, esto es como mezclar Sor Citroën y Gladiator. fijaos cómo suena.
Pues,
no ha dado ni una nota bien, ¿eh?
La mezcla preciosa. Es como tener en la misma canción a las princesas Disney y a los tercios de la Legión. Es lo mismo. Juntos en la misma canción delirante. Que, por cierto, imagino que la canción la patrocinaría Canadá.
Hombre.
Porque no se entiende que aquí estuviéramos todos. ¡Canadá, Canadá! Claro, sino que iba a hacer una Argentina cantando Canadá, Canadá. En fin, no se veía un... No se veía un amor así por un país que no es el tuyo desde Georgie Dan, como en España.
Es cierto.
Bueno, y en este punto de la canción estuvieron pensando, vale, ¿cómo? ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos contando la historia, vamos otra vez al principio y pensaron, ¿qué nos cuesta menos? ¿Repetir lo de antes? Pues es verdad, pues allí vamos. Y entonces dijo, claro, pero dijo uno, oye, por cierto, ¿qué decimos? Que ya estamos ahí con la duda.
Ya.
¿Lindas o londas?
Sí.
Londas.
Y dijeron, hombre, si es la tercera vez, di londas.
Tenía una casita pequeñita en Canadá, con un estanque y flores, las más londas que hay allá.
¡No!
¡Ya,
no,
ya
no.
está!
Ahí está. Yo hoy me voy a ir, no sé si nos queda tiempo, pero si no, me voy a ir ya desde aquí directamente a la floristería de mi barrio y le voy a pedir las flores más londas que tenga.
Sí.
Mañana me curáis el cardenal de la,
venga.
De la cara. ¿Vale?
Madre mía.
Bueno, esto
es
tendrá final, ¿no?
Hombre, tiene final.
Y no lo veis venir.
No,
ah, ¿no?
Te
no
sorprenderá.
No le perdáis de vista. ¿Os acordáis de Pinco Panco?
Sí. Ahí está.
No lo perdáis de vista. Va a ser fundamental en
mechero,
esta historia.
Mechero, hay mechero.
No sé si voy a poder esperar hasta el próximo lunes. Me
es peor
tremendo.
Que las series esto, ¿eh?
Esto, no hay manera.
Próximos episodios Pinco Panco.
Pinco Panco. Le estoy cogiendo hasta cariño, fíjate.
Pinco Panco a comprar cerillas, venga.
Bueno, hay que resolver, compañero.
Bueno, vamos.
Venga.
A ver. Hoy hemos escondido un animalito aquí en nuestro reto. Podía ser un cocodrilo, una tortuga o la marmota. Y bueno, han progresado en los votos y veo, observo, que en X, en arroba buenos días OM, hay empate. Empate. El cocodrilo tiene el 26%, pero la tortuga y la marmota están empatadas con el 37% cada uno.
No puede ser.
Sí.
Bueno, pues hay que desempatar
con
Facebook.
Desempata Facebook y en Facebook ha ganado la tortuga.
Ja, bien ganada.
Bueno, porque al final voy a desvelar qué es lo que hay.
Una tortuga.
¡Una tortuga!
Efectivamente. Hombre, se veía bastante claro. No sé, no.
No, en papel no se ve. Si,
no,
si uno lo ve
en papel no se ve,
pero
nada.
Pero viéndolo en una pantalla, ya sea de ordenador o de móvil, se ve. Pinco Panco lo ha visto, sí.
Bueno, pues está en el estanque con las flores longas.
Las londas, sí.
Una tortuga acuática la estoy viendo. Bueno, que nos vamos. Mañana nuevo reto. Mañana volvemos los de los 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.